con Julio Aguilar.
Fabuloso, hermano, fabuloso. Bueno, vamos a hablar de cosas positivas, ya que estamos hablando de conciertos. Comenzamos con Walter. Walter, ¿cuál ha sido el concierto más importante hasta ahora en Colombia? Tengo entendido que es un país, o digamos, hay una población rockera más grande que la de Venezuela, ¿cierto?
Sí, primero porque yo, si no me equivoco, bueno, obviamente hay mayor cantidad de habitantes aquí y ya las matemáticas dan, ¿no? Entonces... Pero hay una, es que no puedo atreverme a contabilizar porque por ahí puedo rodar. Soy malo para las matemáticas, para las estadísticas y todo eso. Pero sí, como te dije como te dije antes, Colombia tiene una escena metalera muy nutrida y con grandes exponentes que, bueno, en el caso de Kraken se detuvo un poco por la muerte de Elkin, pero bueno, ahí andan ahora con la reformación con esta chica y Masacre, y bueno, hay bandas que han tocado en el ¿cómo se llama? El crucero del metal este, ya que son dos.
Está el de las mil toneladas.
Tons of Metal, exacto. Masacre ha tocado ahí y han tocado muchas más bandas colombianas, lo que pasa es que mucha gente no lo sabe. Oye, y llegar a ese punto me parece que es un logro que ha tenido la escena propia de acá, ¿no? Me encantaría tocar en un crucero de esos, me encantaría ver a colegas venezolanos tocando, venezolanos de bandas que son de Venezuela, porque Marcos Rodríguez ha tocado ahí. No estoy seguro si
José.
Si Daniel con Possess ha tocado ahí, no lo recuerdo, pero ya una banda, llámase, por decir un ejemplo, Kruger, Natastor, la que sea, toque ahí, imagínate, se te pone la piel de gallina, la que sea, solo nombro dos. Pero que las bandas colombianas ya estén posicionadas a nivel de tocar en esos cruceros metaleros, ya te da mucho que pensar, ¿no? No estoy denigrando de ninguna otra escena, no estoy sobrevalorando ninguna otra escena, no estoy sobredimensionando ninguna otra escena, solamente estoy hablando de las cosas tangibles. Sí, es muy competitiva, como te dije en un momento. Hay mucha gente, un Rock al Parque te puede meter 60.000 personas en un día. Yo lo veo en la calle, veo mucho movimiento de gente que tú sabes que son metaleros, que son músicos, todo eso. Siento que en cierto modo sí, la escena es un poco más grande que la nuestra, pero bueno, esto es arte, no se trata de competencia. Dejemos eso para Barcelona, Real Madrid y todo aquello, porque las razones y las causas son muy diferentes y varían según el país. Obviamente la escena más grande de todo el continente es la brasilera, porque es el país más grande de Brasil, es el país que creó el Rock in Rio y que fue quien llevó a Queen por primera vez. Y cuando tú empiezas a leer reseñas de músicos brasileros y de bandas brasileras grandes, tú empiezas a leer que ellos se hicieron rockeros o metaleros porque vieron a Queen en el Rock in Rio, ya sea televisión o en persona, y esas son cosas que van sumando, ¿no? Nuestro país sí tiene festivales buenos, tiene festivales grandes. Yo no sé si afecta el tema caribeño. Es probable. Yo no voy a estigmatizar cualquier tendencia musical, política, religiosa, lo que sea, por la que decir que nosotros tenemos una escena quizás un poco más pequeña, pero que va creciendo, porque eso tenemos que decirlo. Pero nada, sí, es lo que te digo, es lo que he vivido, es lo que veo acá. Yo he vivido en estos dos países y puedo hacer la comparación. Yo sé que las comparaciones son como lo dicen, son
odiosas.
Odiosas, pero bueno, es la experiencia que tengo, ¿no? Ver un Rock al Parque con 60.000, 70.000, 80.000 personas es impresionante, ¿no? Yo no estoy denigrando ningún otro festival del continente entero, el festival gratuito. Pero sí te puedo decir que muchas de las bandas que han tocado aquí en el Rock al Parque, bandas internacionales, en su vida tocaron ante tantas personas, porque una banda como Dayside, claro, es probable que no haya tocado ante 60.000 personas. ¿Me explico? Uh-huh. Y lo han dicho, ¿no? Yo no estoy claro, no estoy seguro si fue la misma Dayside, pero hay bandas grandes que han pasado por estas tarimas bogotanas que han dicho en mi vida. Obituary fue una de esas. Obituary lo dijo, o Obituary, dijeron, esta es la vez que hemos tocado ante tanta gente. Bueno, eso ayuda a nutrir la escena de cada país. Entonces, claro, ya el tema de las entradas gratuitas para eventos grandes, que aquí también son motivo de polémicas, ya eso es harina de otro costal. Algunos dirán que sí, algunos dirán que no, algunos dirán que funciona, otros dirán que no funciona. Yo solamente lo veo por, fíjate que para el Rock in Rio hay que pagar entrada. Para los festivales argentinos, que me corrija Raúl, que hay varios, hay que pagar entradas. Para los festivales que hay en México se pagan entradas. Pero eso no, yo no soy quien para determinar si una escena crece o se viene abajo por un festival que sea gratuito. Yo soy un espectador más, yo lo miro desde la barra. Voy a ver los artistas que me gustan, yo no necesariamente porque algo sea gratis voy a ir a verlo. Es en mi opinión, claro, la mía, la de Walter. Sí, e incluso yo tengo 3 años en Colombia y solo fui a ver a Obituary en el 2017 cuando yo llegué, porque el resto de las bandas que han traído no son bandas que me lleven a ir al Rock al Parque. Entonces yo no voy a ir a algo porque es gratis, yo voy a ir a algo porque me gusta. Pero en mi punto de vista, ¿qué prefiero yo? Ir a un local donde hay 300 personas que son verdaderos fans de Obituary, por decir un ejemplo, y compartir con ellos, no con un idiota que está caminando frente tuyo, vendiendo drogas, vendiendo que está hasta las patas de borracho y de drogado y de todo eso. Yo prefiero estar, claro, con un grupo de personas que de verdad aprecia lo que está haciendo Obituary. Pero Obituary te va a decir, no, para nosotros fue grandioso tocar ante 60.000 personas. Pero ¿qué pasa? Obituary vino a los 2, 3, 4 meses, no sé cuántos meses después, en un local pequeño y no llenó lo que ellos esperaban. Eso no determina tampoco la grandeza de un artista, de un festival o de una movida. No sé, quizás me estoy contradiciendo en algunas cosas, pero hay factores que influyen en cada país y la vivencia de cada persona, las cosas que pasan en cada país son muy diferentes de uno al otro. Es como cuando alguien tiene un bebé y viene otro y te dice, oye, críalo así, críalo de tal forma. No, cada quien cría a sus hijos a su manera. Yo hago siempre esa comparación, porque cada persona que emigra de un país, no estoy hablando de Venezuela, porque yo soy hijo de inmigrantes, uh-huh, pareciera que ya lo tenemos en el ADN en mi familia. Mi familia tuvo que emigrar de la miseria de la Segunda Guerra y todo eso desde Italia. Entonces ellos tienen una historia y yo, que soy hijo de ellos, yo tengo otra historia totalmente diferente. Cooper tiene una historia diferente, Raúl tiene una historia diferente, tú, Julio, también tienes una historia diferente, así que no caben las comparaciones para esas cosas, lo pienso así.
Entiendo. Amigo Luis, cuéntanos cómo ves tú ahora mismo la escena en Chile, la escena metal en Chile.
Bueno, Julio, Chile para el metal, el rock en general, es un paraíso. Es un paraíso que permite que, como te había comentado, que la mayoría de las bandas, casi que todas las bandas que viajan por Latinoamérica y que hacen parada en Brasil, Colombia, tengan una visita obligada en Santiago, a diferentes niveles, Lo bueno es que aquí, por ejemplo, si eres una gran banda, pues te pueden poner en el Estadio Bicentenario, que fue donde vi a Slayer. La despedida de Slayer la vi en el Estadio Bicentenario, junto con Creator y con Anthrax. Y fue un concierto que no cabía un alma. Yo no sé cuántas personas había, porque como Walter, yo también para las matemáticas no me atrevo. Pero Metallica va a tocar en el Estadio Nacional, y imagínate, y como te digo, se vendió hasta los asientos del baño, o sea, todo, completamente. Entonces aquí pasan todo. Recientemente estuvo Halloween, también vía Ozzy, como les dije, pero hay conciertos de no tan gran tamaño. Bueno, estuvo Motorhead también, Black Label tocó en el Caupolicán, que es un teatro más pequeño que alguna de las, bueno, una sala grande del Teresa Carreño, pues digamos, puede ser. Y aquí, o sea, en ese sentido, es muy exquisito. O sea, y hay radios, aquí hay dos o tres radios, pero la más famosa es Radio Futuro, que son especializadas de poner metal y de poner rock, y de hablar de las bandas de rock y de tener programas especializados de rock, donde se apoya también el talento nacional, donde se habla de las bandas de aquí. Y hay una riqueza en cuanto a festivales, por Oktoberfest o por festivales en lo que llaman en algunas municipalidades, o por municipalidades que hacen festivales de rock o festivales variados donde pueden tocar bandas de rock, y después viene otra de ska, y después viene otra de reggae, y después viene otra de otra cosa. Bueno, tienen el ¿cómo se llama? El Lollapalooza, por ejemplo. Para el 2021 se estaba anunciando la llegada de Rock in Rio aquí en San Santiago. Kiss iba a venir también. Por eso les digo, aquí todas las bandas vienen acá y pasan por aquí. Como les digo, en niveles diferentes, tanto grandes estadios como teatros que son de menor, no tan pequeños, pero mucho menor que el aforo que el de un estadio. Entonces, culturalmente Chile tiene una riqueza en cuanto a eso, en cuanto a escuchar rock and roll, escuchar metal, y es rico, o sea, vivir en una ciudad así, porque puedes disfrutar sin necesidad de aburrirte en un mismo sitio, de muchas cosas, de muchas cosas relacionadas con rock. Tú, por ejemplo, puedes ir por la calle y te encuentras unos tipos tocando en una calle rock and roll, y no es que tocan mal, o sea, tocan bien y tocan muy, muy bien, y hacen versiones de Black Sabbath y de Cream y de Deep Purple, The Doors, y están en la calle, o sea, en pleno barrio Bellavista, donde la cosa cultural a nivel de música es exquisita, y es muy nutrida. Yo creo que es una de las más grandes de aquí de Sudamérica. Como les había comentado, los eventos no son baratos, y sin embargo, o sea, tú en 24 horas una preventa se acaba, cuidado si no es menos, y se ven todos los tickets, y tú pudieras pensar, bueno, es que los revendedores, pero no es tan así. O sea, realmente la gente va y escucha, va a escuchar las bandas, va a ver las bandas, y eso yo creo que nutre mucho. Es como el suero que te mantiene así vivo la escena. Y bueno, como les había comentado, los lugares también especializados pues mantienen circulando las bandas con muchos eventos. El único día que no se hace evento son los días lunes, pero tú vas un domingo a un evento y hay gente. Entonces eso es sabroso, porque eso permite que la escena se alimente. Y la otra cosa es que un evento puede haber una banda como la mía, de Zorn o Panterosa o Motorhead, y después viene una de New Metal, y después viene una de Thrash Metal, y después viene una de Death Metal. Y la gente se lo tripea, o sea, la gente se disfruta el toque, asiste a los toques, y como pueden haber bandas tributos, pueden haber bandas originales, hay productores. Hay uno que se llama Mr. Rock, que él hace por lo menos los eventos, mete dos bandas tributo y una banda original, que ahora o que sea esté en el medio o que cierre, o sea, dependiendo de la banda. Y como hay eventos que son de puras bandas emergentes o mixtas, entonces eso me parece que mantiene muy viva la escena. Para mí es brutal, para mí es muy brutal. De las cosas que más disfruto estar en Santiago es de la calidad y la cultura en ese sentido.
Raúl, cuéntanos cómo está la escena en Argentina. Para mis ojos, de pronto es la más sólida, por lo menos para mí, como lo ve uno desde aquí, de Venezuela, ¿no? A nivel de metal. Tenemos varias bandas venezolanas allá. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo ves que han sido recibidas de pronto?
Mira, en principio, Julio, lo que te digo es que obviamente la escena argentina ya es obviamente ampliamente conocida. Es más que obvio también que nosotros consumimos mucho el material argentino cuando estábamos en Venezuela, porque era lo que más llegaba, o sea, por cosas de sello que ya estaban establecidos en aquel momento, y bueno, llegaban a través de Aria Records, Melomania, y después de la entrada del internet. Así que por esa parte fuimos, digamos, acostumbrándonos a escuchar bandas como Malón, Hermética, Alma Fuerte, Tren Loco, y todas esas agrupaciones que incluso algunas fueron a Venezuela en algún momento. Y la escena argentina, ya viviéndola desde adentro, es una escena que tiene una proyección, digamos, que siempre es como ese prospecto de futbolista que dicen que mañana lo va a firmar el Real Madrid o el Barcelona, pero que no termina de despegar, y no por lo musical. Ya ahí entra el tema de la estructura de lo que es la escena argentina. Tiene muchas agrupaciones buenas, una gran cantidad de agrupaciones, diría yo, como escena, pero hay muchas falencias todavía dentro de la escena argentina, que es lo que ha mantenido esta escena un poco pasmada. Y lo digo ya como una persona que vio cómo era la escena venezolana, y puedo hacer la comparación, aunque sea odiosa también, como mencionó Walter. Pero claro, tiene sus luces, tiene sus momentos de gloria, tiene esa magia que la tiene Argentina también, ¿entiendes? Es algo que hay que estar acá para vivirlo. La gente tiene una vibra distinta. Ciertamente, cuando vas a un concierto, hay gente como en todos lados, incluso en Europa y en la misma Venezuela, gente que iba a ver las bandas y se cruzaba de brazos. Estamos acostumbrados a esa imagen. Y es como que no estoy disfrutando, en todo lo contrario. Yo aprendí acá que es mucha de esa gente, resulta que son músicos estudiados, y que como la escena argentina tiene un nivel ya conocido por mucha gente, no todos los buenos músicos tienen banda. Eso es lo que sucede, y eso lo que hace es que también, aunque sea odioso, alimenta mucho a que la gente mejore o busque el mejorar cada vez más. En calidad musical hay de todo, como en cualquier país. Hay bandas muy buenas, hay bandas que están creciendo, hay bandas que se están formando, hay bandas que ya están establecidas. Y en el aspecto de las bandas extranjeras, por ejemplo, venezolanas acá, la mayoría son muy bien recibidas, digamos que la totalidad. Argentina tiene una escena muy amplia, y cuando digo amplia es que está la escena de la gente que solamente va a ver bandas nacionales y no va a ver a Iron Maiden, y hay la escena que solamente va a ver bandas internacionales, y está una intermedia que es la que normalmente nosotros pertenecemos, que es la que va a ver bandas nacionales y bandas internacionales. Así que hay de todo y para todos. Lamentablemente no son los mismos números de asistencia como los que decía Luis en Chile, que los eventos en Chile llenan. Va Peter the Vampire y es como que fuera, no sé, el regreso de Gathering con Anik Van Giersven. Claro. Y es una banda más. O sea, no es una banda, digamos, de gran llamado masivo. ¿Por qué? Porque en Chile sí se acostumbraron y tienen una cultura en lo fanático mucho más estable que el resto de Latinoamérica, a excepción contada como la de Colombia, donde está Wilder. Así que acá fallo un poco eso, porque son inestables en ese sentido. Y también tiene una pequeña explicación, que es lo último que voy a comentar para cerrar eso que me estás preguntando. Y esto es muy interesante, más que todo para la gente de Venezuela. La escena argentina, cuando se trata de que tiene una banda internacional, normalmente productoras como la de Carlos Sánchez invitaba a la banda que estuviera más acorde con el estilo de la agrupación internacional y que obviamente hiciera méritos en ese momento para telonearlo, ¿cierto? Acá, claro, sucede sí, lo así contrario. Es. Acá las bandas no son tomadas por méritos o porque sean bandas que llamen a una gran asistencia, sino pagan para poder tocar con las bandas internacionales, y eso es un negocio que se implantó en Argentina hace muchos años con una persona que ya no está en vida y que mucha gente, digamos, desprotica de esa persona que ya no está físicamente, porque creó un círculo en el que sacaba crédito de todo, sacaba ganancias de todo, sacaba ganancias no solamente de la banda internacional que traía, sino incluso de las bandas nacionales. Y eso quedó como una mala costumbre. Y acá hay una campaña muy fuerte en Argentina que se llama No pagues para tocar. Y hay fisuras con respecto a eso. Hay dos bandos muy fuertes con respecto a eso. Gente que defiende ese tipo de metodología y hay gente que está totalmente en contra, que es la nueva camada más que todo. Entonces es complejo. El ambiente de la escena argentina es compleja. No sé, es Argentina. Y la verdad es que hay que estar acá para vivirlo. La gente que está acá entiende de eso. Y es difícil explicarlo con palabras porque tiene muchas ramificaciones. Pero en total, en general, lo que nos interesa a nosotros como extranjeros es que nos reciben bien. No nos ven como una banda por debajo de nivel, mucho menos son tontos para menospreciar si una banda realmente tiene nivel, ellos no les cuesta nada aceptar que la banda suena bien. Y eso te da te inspira, ¿viste? Porque te ¿sí? hace trabajar más. No estás. Debe ser porque, como somos, no somos un club, entonces hay como una cierta condescendencia, pero no por hipocresía, sino por una condescendencia de hermandad. Y eso es bueno, eso es una parte muy buena de la gente.
Ok, quisiera que nos cuenten cada uno de ustedes de pronto qué banda venezolana en el extranjero les gusta más o les haya llamado más la atención o quisieran recomendar para la gente que nos está oyendo en este momento. Empezamos por Walter.
Ok, de las que yo recuerdo en este momento, yo, mis amigos de Guerra Santa, pues soy un gran amigo de Marino, y además de que hay un 30% de máscara en Guerra Santa. Me parece que están haciendo las cosas muy bien, además de que de mi proximidad a Facundo, tanto como con Marino. Con Jorge y Bernardo, que tocaron en Máscara, y con Héctor, que es un gran baterista, del Tigre.
Sí, del Tigre.
Sí, exacto, de Oriente, ¿no? Una banda que le está yendo muy bien, porque ha empezado desde cero, poco a poco ha ido ganando terreno y para mí es un ejemplo a seguir. Por otro lado, bueno, está Coral, que es la banda de Facundo, y Facundo es hermano de todos nosotros, de me imagino conocido tuyo, Julio, de Raúl, de todos.
Y, claro que sí.
Y bueno, los tuvimos ahorita con Cronos, de hecho Másquera le abrió, creo que el único show que ha tenido Cronos después de muchos años, desde el 2000 y algo, le abrimos un show aquí en Colombia, compartimos con ellos, la pasamos increíble. Está la banda de Raúl, Amortex, una banda increíble, que con unos músicos brutales, Raúl canta como un bestia, es un killer. Creo que está también en Argentina Sistema 10, una banda de hardcore que le está yendo muy bien, que tiene muchas fechas, que ha tocado bastante. Me lo han comentado mis amigos que viven allá en Argentina, me han dicho, oye, esta banda ha tocado mucho. Y esas son cosas loables que hay que admirar de la gente que migra y que tiene que arrancar desde cero. Por ahí creo que mi amigo Luis Vinimelis de Psychopath, creo que él tenía una banda en Chile que se llama Kiakra, pero se acaba de mudar para Texas, para Estados Unidos, y estoy seguro que le va a poner el mismo corazón y todo lo que hacía cuando él estaba en Venezuela. Yo sé que le va a ir bien. Está The Fragment, que eran ahí, como creo que hay dos ex Verminus, el baterista y el cantante. Me lo descargué por Spotify y está increíble, una banda de grindcore pero seria de verdad, con mucha influencia punk, hardcore y metal. Brutal esa banda. Tengo un amigo que tiene una banda en Chile que se llama De La Ira, que toca algo como un poco stoner. Obviamente la banda de Cooper. Aquí en Colombia están Blood Insane, que son la banda de un amigo que se llama Rubén, que creo que Marco, el gordo Marcos, fue guitarrista de esa banda. Creo que después de irse de Venezuela empezaron a gestar algo en Cúcuta, pero ahora están en Bogotá. Y esa banda ha tenido también en muy, 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 muy poco tiempo más de 20 fechas. Eso es algo para quitarse el sombrero. Así vayan 2 o 5 personas, o 100 o 200 personas, pararse en una tarima y ofrecer un show de calidad para la gente, es algo también para quitarse el sombrero. Y bueno, ya están nuestros amigos que los que llaman mucho, los que sí lo lograron hasta ahora. Hasta ahora no, hasta siempre, porque estaba Sardonic, que le ha ido muy bien allá en Alemania. Este, los pocos artistas venezolanos que ha tocado en Japón. Detrás de él, o detrás o a la par, también Marcos, que estuvo en Rage, le dio la vuelta al mundo con esa banda, vivió su sueño de cualquier músico, y bueno, ya pasó lo que pasó, que se salió de Rage y todo aquello, pero yo sé que Marcos va a seguir y va a dar para más después de todo esto que ha ocurrido con su salida de Rage. Es otro de los músicos que ha llegado venezolano a tocar metal en Japón. Y Daniel González, que está en Gruesome, que es esta banda de death metal de Florida, que es increíble también. Entonces yo, y como eso sé, y me disculpan muchos conocidos que se me están escapando ahorita, pero hay gente poniéndole corazón y alma a todo. Es a lo que quiero ir. Yo no quiero, no es que quiera desligarme de los comentarios de mis compañeros que estén hoy en esta charla, porque yo sí respeto la carrera de todo el mundo. Podemos tener diferencias religiosas, ideológicas y todo eso, pero la música, lo que es la música, estoy hablando de Walter, yo no estoy diciendo que los demás estén errados en sus pensamientos, pero yo solamente veo hacia lo que yo estoy haciendo y hacia los míos, ¿no? Hacia mi banda, hacia mi familia y hacia mis amigos más cercanos. A mí no me afecta que nadie diga, porque Julio, tú y yo lo sabemos, y no sé si Raúl y Cooper, por ahí anda un personaje diciendo que yo estaba por aquí en Bogotá, que como yo no lo había logrado con la música, yo estaba con temas de drogas y todo eso. Me parece algo de total e increíble mal gusto. O sea,
totalmente,
que,
hermano,
que tú estás en Colombia, entonces tú estás con drogas. Primero, eso es una visión muy errada de todo, porque en Colombia hay gente increíble. O sea, Colombia no es solo Escobar y la guerrilla y los paracos y Uribe y el otro. O sea, Colombia es un país increíble, con su gente buena, con su gente mala, como en todos lados. O sea, totalmente, y es a lo que voy. O sea, ya nada más que esa persona haya dicho que yo estoy en Colombia por temas de droga, yo podría meterle una demanda y meterlo preso si esa persona no justifica y comprueba que yo ando en esos negocios. Yo estoy aquí por un trabajo que me trajeron, ganándome un dinero dignamente con mi trabajo de lunes a viernes, y cuando le tengo que poner corazón sábado y domingo también lo hago. Y encima trato de mantener a la banda, que no me da plata, pero me llena el alma y el corazón, como tú, y tú debes saberlo también, Cooper, tú también tienes que saberlo, Raúl. Yo a veces, y he conversado con mi esposa, a veces digo, oye, tú sabes, yo valoro más $50 o $100 o $200 que yo puedo hacer con más que con lo que yo gano con mi trabajo, porque es algo que lo hice sudando en una tarima. Ojo, amo con todo mi corazón mi trabajo, que es de medios de comunicación, trabajo en canales por cable y todo eso, y eso es lo que a mí me da de comer y lo que me trajo para acá. Pero lo que genera para más que era para mí, así hayan 2, 3, 4 personas, 100, 200, 300 personas, 1000 personas, porque por ahí también denigraron de un premio que se ganó más, que era con la gente del Unión Rock Show, como mejor banda de rock. Yo digo, mira, gracias, no sé si soy merecedor o somos, pero lo valoro porque son pequeños logros que la gente va teniendo para forjar su carrera, su camino. Yo he ganado muchos premios internacionales con el trabajo que yo tengo, y lo he ganado con otros trabajos que yo he tenido, pero ganar premios con mi banda o con nuestra banda también significa mucho para mí. De los premios que ganamos con Melomaniac y con Unión Rock Show, para mí tienen el mismo valor que los que ganamos con Trascendencia, y tú lo sabes, Julio, porque siempre te lo comuniqué. Y,
sí, así es.
Aquí, incluso estando en Colombia, fuimos nominados a unos premios muy parecidos a lo que puede ser Melomaniac y Unión Rock Show, pero era un poquito más abierto a nivel de géneros y tendencias. Y nada más estar nominados en año y medio, a mí me llenó de alegría, y yo dije, yo sé que no vamos a ganar, no por méritos, sino porque apenas somos una banda que estamos abriendo una brecha aquí. Pero lo que está haciendo Raúl, lo que está haciendo Guerra Santa, lo que está haciendo Facundo, lo que está haciendo Sistema 10, lo que hace Sardonic, Marco, Daniel González con Gruson, Psychopath, The Fragment, De La Ira, Blood Insane, Craptor, se me olvidó nombrar, esta banda. Ajá. De trash de allá de, creo que de San Cristóbal, también están aquí poniéndole y trabajando, primero para ganarse la vida con un trabajo que les dé el día a día, y paralelo a eso van con la música. O sea, hay que valorar esas cosas. Yo siento, y ¿sabes qué valoro más, Julio? La gente que está en Venezuela echándole y poniéndole y luchando contra toda adversidad, de presupuesto, de que si te pagan los toques, de lo que puede costar un paquete de cuerdas, de cueros para batería, de platillos, de baquetas, de cables, de todo, porque lo viví antes de irme, y se nos estaba haciendo muy cuesta arriba todo, a nivel de viajes, a nivel de todo. Por eso yo veo, cuando veo bandas como Kruger, como Natastor, todas las bandas que está promoviendo la gente Rompiendo Muros, las bandas que tocan en el Classic Metal Fest, de Arcángel, el Grand Bite, todas estas bandas que siguen dándole día a día, poniéndole el corazón, yo les tengo una admiración increíble, porque yo sé lo que es estar tratando de mantener una banda que para muchos de ellos, o para casi todos, es más que una banda, es un estilo de vida, es como tu hijo chiquito, tu alguna parte de tu familia, porque los compañeros de banda son de tu familia, y mantener una banda ya, y me lo dicen, no es porque yo la tiro a pegar, porque todos los días me escriben amigos de bandas de Venezuela y me dicen que es tan difícil, pero que lo quieren seguir intentando y haciéndolo, porque eso es lo que los llena. Y yo les tengo una admiración increíble a todas esas bandas, tanto como las que están afuera.
Excelentes palabras, Walter, excelente. ¿Qué nos puedes decir, Cooper?
Bueno, yo aquí en Santiago tuve la oportunidad de ver a Immunity Machine de Camilo, y donde estuvo Guaji también, quien ya sabemos que se va a Texas, y una banda de mucho power, mucho poder, con gran calidad musical, de verdad, que y mucha escena además, ¿no? Dejando en alto pues lo que es el nombre del metal venezolano aquí, en una presentación que estuvieron acá junto con Slavery, si no mal recuerdo, que es de acá de Santiago. Y bueno, Discord, que están en México, vieron un tremendo trabajo ahora, sacaron un video casero que realmente impresionante. Y bueno, los carteles donde han estado es una cosa que bueno, nos da mucho orgullo, ¿no? Ver bandas como esa triunfando y brillando además, ¿no? Junto con grandes bandas, con grandes carteles. Y bueno, ya sabemos que de Marco Rodríguez, sabemos de Facundo, sabemos de mucha gente, del mismo Walter con Máscara, Raúl, que está haciendo allá también en Argentina, música con tremendos bateristas y tremendos músicos venezolanos. Entonces, se me escapan quizás muchísimo. Quiero hacer mención especial a Siegfried, que están trabajando duro por sacar su disco adelante, y ya tienen, ya pues ya vemos que van a tener distribución por Helmut y todo esto. O sea, eso para mí es súper aplaudible y no, pues de mucha admiración por parte de todos los que estamos pues aquí en Latinoamérica tratando de apoyar lo que es el trabajo de las bandas, pues, sea donde sea, sea en Venezuela, sea en Colombia, sea en Perú. Están los amigos de Mitios, por ejemplo, que están en una pausa, pero que prometen venir pronto, y así muchísimo. Lo que uno va viendo, pues uno va tomando en cuenta y aplaudiéndolo y apoyándolo y tratando de distribuirlo. La gente de Rompiendo Muro creo que se está encargando muy bien de hacer eso, y nosotros en su oportunidad con Acuñazo lo hicimos allá en Venezuela, y yo creo que sería bueno recuperar eso. Vamos a tratar de hacerlo nuevamente, de poder seguir haciendo compilados también para las bandas, y bueno, yo creo que a pesar de todas las cosas es un buen momento. Y es una oportunidad para todos de seguir haciendo música.
Ok, Raúl, ¿cuáles son tus palabras, Raúl, al Mira, respecto?
De bandas, lo que pasa es que Walter mejor sin banda, ¿no?
A mí, confieso que a mí también.
Mira, yo por la parte de acá, del sur, capaz que Luis ha escuchado, super, hay una banda que se llama Across the Ruins. A través de las ruinas. Uh-huh. Es una banda venezolana que deberían prestarle atención también, porque ellos eran una agrupación que ahora no recuerdo el nombre, que eran de Margarita, ¿bien? Y sacaron un video recientemente, uh-huh, que lo grabaron en la cordillera de los Andes, ahí en la parte de Chile, y tiene, está muy muy bueno la producción. Y musicalmente siguieron la misma línea de la banda que tenía, que ahora no recuerdo el nombre, ahora les digo el nombre. Esa banda yo la recomendaría que la escuchen, que le presten atención, porque por ahí hay bandas venezolanas que dentro de la, el del anonimato se pierden, y es una lástima que se pierda de vista un talento que para mí tiene mucha calidad. Lo mismo Sistema 10 que había nombrado Walter, es de admirar, metiendo un poco en esto, es de admirar una agrupación como, como Sistema 10 por la, por el esfuerzo que están haciendo, porque hacen todo de una manera, digamos, con las manos, de, a veces de manera rudimentaria. No hablo de la música, hablo de cómo se mueven dentro de la escena argentina. Creo que es la, la banda junto con Guerra Santa, aunque Guerra Santa el nombre es un poco más, son la banda venezolana que me atrevo a decir que es la que más ha tocado en Argentina. Han tocado en diferentes ciudades, estuvieron en un festival que se hizo en Rosario, en la ciudad de Rosario, que era un festival que está tratando de emular una especie de Wacken en Argentina, y ya va por, van para la segunda edición. Este año no sabemos qué va a pasar con el coronavirus, pero estaba en pie todavía, y ellos tocaron ahí junto con Guerra Santa el año pasado. Y digo que admiro el trabajo que hacen ellos, porque una banda, llevarla adelante también va de la mano con mostrarse. No solamente sacar música y tirarlo por las redes sociales, sino patear carril. Mucho más cuando no estás en tu propio país. Y la verdad es que los chicos de Sistema 10, aparte que son excelentes personas, hemos tocado varias veces juntos, y la verdad es que la pasamos muy bien. Tenemos un buen feeling entre Amortex y Sistema 10, porque como que no hubiéramos conocido de toda la vida. Esas dos bandas se las recomiendo mucho. Ahora, más afuera, más allá, obviamente yo veo casos como el de, que había comentado Walter, con lo de este muchacho Marco Rodríguez, que es de admirar todo lo que este muchacho recorrió. Lo mismo que Federico, a pesar de que mucha gente lo juzgue por sus pensamientos, por sus pensamientos o opiniones en algún momento de su vida, porque todos los podemos tener nuestras opiniones y son parte de nosotros. Como músico, como persona, es un personaje fenomenal, es amigo muy, muy íntimo de mi familia, y la verdad lo vemos como un hijo más, como un hermano más, porque tiene una calidad humana excelente, y su música, bueno, no hace falta explicar mucho, porque se meten en YouTube y ven los millones de reproducciones que ha tenido el trabajo de Sardoni, y la verdad es que no sé qué otro artista venezolano dentro de la música extrema ha alcanzado estos números. Y vaya que no estamos hablando de una banda netamente de metal, sino un proyecto electrónico que mezcla metal. Pero bueno, yo me enfoco también...
Sí.
En admirar bandas venezolanas que están en Venezuela. Y obviamente siempre uno va a estar viendo lo que hacen Tractor, lo que hace Kruger, la vuelta de Sentencia, que me parece una de las mejores noticias del año. Hemos publicado un montón de bandas venezolanas que están haciendo música en otras partes del mundo, como Selbst, que es un proyecto de black metal. Hay otra banda de black metal. Tiene un integrante venezolano en España, firmaron por un buen sello ahora, que también hay que seguirlo, no me acuerdo exactamente el nombre, discúlpenme mi mala memoria, pero si buscan la página de Selbst, seguramente van a ver enlazados también publicaciones de esta agrupación. Mira, hay un montón, Julio, hay un montón, muchachos, de talento venezolano afuera que tenemos que apoyarlo, necesitan reconocimiento. Por ahí, digamos, iniciativas de reconocimiento de bandas de bandas venezolanas, como los premios Melomenia, obviamente es un premio que se centra más que todo en las bandas que están dentro del país. Por ahí han tratado de manejar algunas posibilidades o abrir ventanas para también mostrar bandas que han salido o que se han formado afuera. Hasta Siete Sigma están en Argentina, van a entrar pronto en acción. La verdad es que a veces las bandas venezolanas necesitamos, a veces no, la verdad es esta, y no sé si Walter estará de acuerdo conmigo y Luis también, pero nos hace falta el calor de la gente de nosotros, aunque sea por las redes, nos hace falta que
es así.
Escuchen lo que estamos haciendo, que traten de apreciar lo que estamos haciendo afuera, porque no es que tiene más mérito que la banda que está dentro de Venezuela, pero tiene una energía especial cuando estamos afuera y componemos y tocamos, porque sabemos, aunque no nos vistamos con la bandera, sabemos de dónde venimos, sabemos que la gente sabe qué es lo a qué país venimos y qué estamos representando con lo que estamos haciendo. Y a veces nos hace falta un poco de esa visión, de ese comentario, de ese like, de ese me gusta, de la gente que esté en Venezuela o afuera, porque al final es seguir apoyando el metal venezolano. No es porque estemos solamente en Venezuela, dejamos de ser o no metal venezolano. Somos donde nos paren, en Islandia, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos. Entonces, más que recomendar bandas puntuales, yo recomendaría que la gente busque un poco más, comparte con los contactos, con los amigos. Mira, estoy escuchando una banda en tal lado, hay un músico venezolano en tal banda, y ya han habido músicos venezolanos en bandas extranjeras de renombre, como Marco, y tuvo un bajista también venezolano que tocó con Anileiro. O sea,
sí, Alberto Campuzano, entonces, creo que se llama.
Talento hay, y a veces no lo decimos, pero nos hace falta. Y ahora lo hablo como mucho. O sea, nos hace falta a veces ese acercamiento de la gente que sea que esté acá en el lugar donde estamos residenciados, o de cualquier otro país, o si viene del país donde estamos, mejor todavía. Creo que Walter me entiende lo que quiero decir, y seguro que Cooper también, porque está bien, tocamos con excelentes bandas afuera, con un público increíble que comparte, que nos apoya, que no son de nuestra tierra, pero nos sentimos como hermanos, pero también tenemos la necesidad de que la gente de nuestro país se acerque un poco a lo que estamos haciendo afuera.
Excelentes palabras, amigo Raúl. Es así, y de verdad que hay una enorme cantidad de bandas afuera que se han unido con miembros de otros grupos venezolanos. Ahora mismo, mientras estás hablando, me viene a la mente Aborín, que están en España, Amordazados, que mencionaste, Tepuy también andan por ahí, Technical Work, que está en Estados Unidos, los hermanos de Discord, claro, que están en México.
Hoy me estaba escribiendo Claro, pero
casualmente, un saludo para ese.
Por ejemplo, Mantra, y yo compartí con Mantra en escenarios en Venezuela, una vez en Ciudad Bolívar, los llevamos a tocar. Y mirad que estamos en zonas tan distintas, y me está escribiendo, se van a cagar la risa lo que voy a decir, me está escribiendo porque me conecté por el PlayStation a jugar FIFA con él. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si nosotros mismos que estamos afuera sentimos esta necesidad de seguir unidos, aunque sea un juego de PlayStation, compartimos una canción y todo lo demás, eso es lo que trataba de decir también con el público que escucha el metal nacional. Acérquense a nosotros, traten que hayan tertulias de conversas entre la gente que se reúne allá. Mira, escuchen esta banda, apoyen a estos muchachos, porque para nosotros cuesta mucho.
Es importante. Yo, como te decía, saludo también a la gente de Bloodwork, que también está por Colombia. Imagino que debe estar al tanto Walter, y Mitios, los hermanos que se fueron para Perú. En estos días quiero hablar con bandas venezolanas en Perú. Sé que hay un par más por ahí.
Sí, si hay estás una al tanto. Agrupación en Perú, ahora no recuerdo el nombre, después te la paso, Julio, donde canta el que era vocalista de Corazal.
Ajá, también es, exactamente, sí, sí,
creo
sí.
Creo que incluso exactamente. Es paisano, Julio también de Perú.
Sí.
Por aquí en Argentina está el guitarrista de Gorazá, y también quedamos en reunirnos pronto. Está el vocalista de Vivar. O sea, también, ojo, que hay músicos sueltos esperando primero que pase la pandemia, pero hay músicos sueltos que también van a estar formando bandas próximamente. O sea, que no solamente se queda en Mastera, en Amortes, cuando en lo que tengamos nosotros, también se va a seguir ampliándose.
Es así, está The Fragment, que es la banda que formó el hermano Juan Carlos Orellana,
Cactus.
Cactus.
No está ahí. Ya Cactus pasó
ya no está ahí.
A la categoría de ser papá a tiempo completo.
Ah, ok, imagínate, un saludo para él si me llega a escuchar, ¿vale? Tengo tiempo que no sé.
Luis Paul, de bajista, y está Pinto en la batería, que era de Verminos en la última formación. Luis Paul es el bajista, sí, de una banda del Oriente que se llama Urbana, en Cholera Morbus, si no me equivoco. Sí, Cholera Morbus, creo que era el bajista de ellos, y está ahí en esa banda de Plasma, que es una compilación de músicos como lo que pasa en Las Muertes. Está el bajista de Brio Army, que es Leonardo, Jesús, el guitarrista que fue de Cabo 2, Javier, del Natasco, y yo, que es Canchero, bueno, la banda que más me conocieron en Venezuela fue con Victoria.
Así es. Bueno, sí, tenemos también, como acaban de mencionar, yo no me canso de aplaudir el trabajo de Marcos Rodríguez, de verdad, con lo que hizo con Torre de Marfil, el legado que dejó con esa banda como vocalista, como guitarrista, bueno, con todo su arte de música, ¿no? Y con Rage también. Hay otros venezolanos que se nos escapaba también, Aires Pereira, que está en Monspell. Mencionabas también a Campuzano, que fue bajista de Annihilator. Hay varios que se nos escapan. Hay varios por ahí que están hechos los locos. Cristian Machado y Niño también venezolano, ¿cierto?
Una banda de Grecia, de death metal melódico, Night Rage.
Me parece que sí.
Cantó Thomas Lindbergh, el vocalista de The Gates en el primer disco. Bueno, ya ellos tienen como 7 discos y creo que estaba, no sé si sigue en la formación, hay un guitarrista venezolano también.
No me acuerdo el nombre ahorita, pero sí. Sí, tenemos bastante talento, hermano. De verdad, yo aprovecho este programa para felicitar a todos esos venezolanos que nos escuchan en el extranjero. De verdad que es cierto, hace falta un poquito más de parte de nosotros aquí en Venezuela, que a pesar de todos estos problemas, ¿sabes, Raúl, no? Porque ahora no solo se nos suma lo político, lo económico, ahora también esta pandemia. Por supuesto que quisiéramos quedarnos en casa, pero también hay que trabajar, hay que producir. Entonces vivimos en esa disyuntiva, ¿sabes?
Completamente. Y igual también está de acuerdo. Estamos, sí, nosotros también, obviamente, cuando pedimos, sí, un poquito atento a lo que hacemos afuera, cuando se concentran, uh-huh, en el orden de justicia y el venezolano, bueno, pero pedimos eso, pero no quiere decir tampoco así, que nosotros no lo devolvamos a nosotros, de nuestros amigos, familiares, amigos cercanos, amigos de la infancia, que quedan allá. Amigos de esta movida, siempre estamos teniendo, o sea, es inevitable no estar teniendo ustedes también.
Así es. Y bueno, como te digo, seguimos en esa lucha a pesar de todo. Y sabes que el espíritu del venezolano, yo también soy inmigrante, también nací en otro país. Las circunstancias me han hecho quedarme y honestamente no me arrepiento. Sigo aquí en, digamos, en pie de guerra.
No me lamento de nada,
estoy muy contento. Y bueno, y seguimos también adelante aquí, con este humilde programa también. Raúl, te felicito por lo que estás haciendo en el extranjero con esta gente de Headbangers. Veo que también estás apoyando muchas bandas, a pesar de que no son tus bandas, pero estás apoyando, sí, también bandas venezolanas.
Sí, estamos publicando incluso,
bueno,
incluso
creo que todavía falta
dentro de Headbangers Latinoamérica. El staff lo conforman, uh-huh, aproximadamente 20 personas, de las cuales 6 son venezolanos.
Excelente. ¿Qué nos puedes decir, Walter? Voy a pedirles ahora unas últimas palabras, si tienen algo que agregar, para ya cerrar este programa y nos despedimos.
Sí,
yo les quiero hacer una pregunta,
dije, Walter, que se me pasaban.
Yo le quiero hacer, dime, una pregunta a Walter muy importante. Esto va a ser.
Que no sea reglamento.
No ha grabado todavía con
Design. No. Yo quiero hacer una pregunta a Walter. Me voy a poner el traje de Julio ahora, porque yo sé que esto puede servir para que la gente también escuche algo muy interesante. Walter, con Biofobia, tuvo un paso muy, muy sonado y muy recordado con cariño, lo que hiciste con Biofobia. Y después que trasladaste esto con Maqueda, más o menos seguiste la misma línea, porque cuando veo un disco de Maqueda que se llama Caracas, ¿no?
Sí.
Se nota que bandas como Maqueda siguen teniendo o manteniendo la esencia de los siguientes discos también, que tienen que ver muy, muy con el arraigo de nuestro país, ¿no? Walter.
Sí, porque empezando, bueno, soy un tipo que nació en Caracas, soy de los Leones de Caracas, soy de Cocodrilo de Caracas, soy de Caracas Fútbol Club. viví 41 años en Caracas. Me siento muy identificado con mi ciudad, con sus cosas bonitas, con sus cosas feas, con sus contrastes, con lo urbano, con sus paisajes, con todo.
Y el cazador, el Volta.
Sacadito, Sabana Grande, mis primeros vinilos los compré en AM Musical, en Disco Tienda de Oro, todo aquello, ¿no? Es toda una historia que me une y nunca voy a poder desligarme de eso. Amo mi ciudad, lamento haberme ido y no estar ahí con los míos, con mis padres, con mis amigos. Fue fortuito, si bien yo tenía planes de emigrar, lo de mi trabajo no había marcha atrás. Nuestras letras y nuestra música tratamos de ser lo más neutros y metafóricos posible, pero el sol no se tapa con un dedo, lo sabemos. Y no uno no puede echar la vista a un lado cuando hay cosas que hay que reclamar. Hay cosas buenas, hay cosas malas y hay que decirlo siempre, ¿no?
Así es, así es.
Y ahora...
No, era eso, que continuaras con tu último mensaje para la gente que nos oye.
Sí, es que escuchando a Raúl me acordé de muchas cosas que te había dicho. Había gente que me faltaba. La vuelta de sentencia, brother, es una vaina increíble. Sí. O sea, uno de pararse de pie y aplaudir, porque yo solamente escuché un tema y eso a mí me pareció, eso tiene uh-huh. que ganar algún premio de la, no sé, de la serie El Caribe, de la Champions League, de lo que sea, del regreso del año, porque lo de sentencia simplemente sí, es increíble.
Ese disco suena criminal.
Alejandro Lobo está con una banda española que se llama
Mi Santo. Bueno, los chicos de Psicosis también que están en español, pero
exactamente. Hay una banda de Maracaibo que se llama Doña Maldad, de punk, que también está dándole, están aquí en Bogotá. Exacto. Hay una gente que tiene parte que es parte de Doña Maldad, que tiene una banda también paralela que es un poco más hardcore, porque Doña Maldad es punga narco, que se llama Mar de Rabia. Mar de Rabia hizo el año pasado, okay, si no me equivoco, una gira por Europa, brother. O sea, Alemania, los países del este, increíble, sacan vinilos, sacan camisetas, sacan franelas, increíble, esa gente también, aplausos de pie, de verdad, qué pena, parce, Discord, brother, siempre ha sido una bandera, un estandarte de la nueva generación de bandas. Me disculpa, así es. Me sale el bogotano. Ya estoy bebido. Entonces, Discord, brother, todo lo que logró en Venezuela, también le abrió a Metallica, le abrió a un sinfín de bandas extranjeras en Venezuela. Llegaron a México, hicieron una gira suramericana, brother. Eso cuesta sangre, sudor y lágrimas. Tocar por toda Latinoamérica no es como en Europa, que vas, agarras un autobús y en dos como horas estás en Bélgica, en dos horas estás en Alemania, en otro, tal cual. No, Suramérica, brother. Sí. Y eso hay que quitarse sombrero y aplaudirlo de pie. Sí.
Walter, te mereces una estatua.
Sí, cosas como estaba diciendo ahorita Raúl, que es una banda que tuvo un stand-by en su etapa ya de volver. Pasó lo que pasó ahora con el tema de la pandemia, pero yo estoy seguro, porque es una gran banda con unos grandes músicos que seguramente van a dar mucho de qué hablar. Está también Alex García, que fue el guitarrista de Gilman del disco Regreso Guerrero, que ya está haciendo cosas increíbles en Estados Unidos, hasta donde sé. Ha trabajado con Paul Gilbert, el guitarrista de Mr. Big, un poco, y tiene un bagaje mucho más grande que ese. Y bueno, que me estaba comentando Raúl, que Cristian Machado es brasilero, pero vivió toda su infancia en Venezuela. Él es brasilero, pero vivió toda su infancia en Venezuela. Y por allí, por la época, creo que del 27 de febrero del 93, no me acuerdo ya. Por ahí yo creo que ellos se fueron a vivir para Estados Unidos. Pero él, y lo he visto en una y otra entrevista, él habla siempre de Venezuela. Él habla cuando él, su español ya, claro, es como medio por el torro. Entonces, pero es un tipo que siempre que le hablan en una entrevista saca colación a Venezuela, que él vivió en Venezuela, que él vivió en Margarita y todo eso. O sea, hay gente y como dice también Raúl, que uno no recuerda en este momento o que no los conocemos, que también están dejando el pellejo en otros países, en Perú, en Chile, en Ecuador. También tenemos varios amigos haciendo música. Está Rafael Panacci también, dejando sus experiencias, su música, porque al final tu música va a ser tu legado personal, sí. Es tu legado personal y siempre va a estar plasmado en unas notas musicales y todo eso, y eso a mí me parece muy bonito. Y no, y por eso no nunca me entró en mi cuadro, en mi psiquis, el de que gente que esté fuera del país esté pelando bola, sí. A nivel musical sí puede haberla, sí, otro, bueno, yo me considero, yo
pero quizá no,
yo
pero no puedo hacer música igual
en el rollo musical, claro. Pero hablando, claro, en el tema de la música, pero ahí voy poco a poco, al que le guste bien, claro, y al que no también, me explico. Entonces yo voy yo sigo haciendo lo mismo, yo no voy a cambiar lo que estoy haciendo ni mi forma de pensar por estar en un lugar o en otro. Puedo atraer influencias de donde estoy, porque les adelanto que sí, el disco de Máscara tiene mucha influencia de death metal, pero es un coqueteo, no es que ahora Máscara como está en Colombia toca
Deicide, ¿no?
Pero claro, y después pero de hecho era una idea que ya se habían compuesto cuatro temas, nosotros estando en Venezuela y antes de yo recibir una oferta para venirme a Bogotá. Entonces, bueno, yo siempre trato, ya digo, yo no es Máscara, es la que menos. O sea, vean todo lo que hay afuera de gente que está poniendo el corazón, que deja la mitad de su sueldo en ensayos, en comprar instrumentos, en comprar guitarras, pedaleras, grabación, masterización, todo eso. Eso hay que valorarlo, no sobredimensionarlo, hablando de las estatuas, pero sí, hay que valorarlo y guardarlo. Así como yo valoro, y yo sé que tú, Julio, Cooper y Raúl valoran lo que está haciendo la gente en Venezuela, porque los precios de las mezclas y masterizaciones de todo eso se cobra en dólares.
Incluso está más caro que afuera.
Y quienes estamos en esto, tal cual, y los que estamos en este medio sabemos lo que cuesta grabar un disco, lo que cuesta grabarlo en su momento de grabación, pero más caro aún lo que es mezcla, masterización. Y no es que le diga, no, es que esta gente está cobrando más de lo que debe porque están no, eso tiene un precio, porque eso es un trabajo. Mezclar un disco es un trabajo, sacar una portada es un trabajo. Hacer el arte interno cuesta dinero, todo cuesta, claro, dinero, y todo, y ¿quién vive de esto, Julio? Siendo honesto, que tú digas, no, ese man se para a las 3 de la tarde, va a ensayar, y bueno, nada, él gana $5,000 mensuales porque toca en una banda. De nosotros sacando con pinzas los que ya hablamos en algún momento, quiénes. O sea, lo ideal es que todos podamos estar en eso, los que están de acuerdo con nosotros en la música que tocamos, porque nosotros, o yo, no me considero nadie para decir que una banda es o no es rock, es o no es metal. Yo no soy quien para decir que es algo o no metal, ni yo, y yo creo que nadie, porque no existe, claro, un metalómetro ni un rockómetro para que diga que alguien es rockero o no. O sea, el que toque su cosa, que se lo disfrute, que lo goce, si lo hace solo por dinero, que lo haga por dinero, porque nos caeríamos para atrás si nos enteráramos de todos los músicos que nada más hacen esto por dinero, que ni siquiera el metal le gusta. Músicos que tú, Julio, Raúl, sí, y Luis y yo admiramos. Quizás no idolatramos, pero decimos, este es mi influencia, mi esto. Y hay muchos músicos que nada más lo hacen por dinero. Hay bandas que no se soportan entre ellos, ¿entiendes?
Sí,
¿no?
Hay.
Claro. es tal cual. Muchas veces las bandas son un negocio para muchos y nosotros lo vemos como que somos, como que fuéramos nosotros y estamos muchas veces errados.
Bueno, Julio y Raúl, y agregar ya al muy completo speech de Walter, yo quisiera, bueno, despedirme primero agradeciendo la difusión, el apoyo y las palabras de aliento que vengan de donde vengan. Vengan de los amigos, vengan de los medios especializados, digitales, de las radios, porque si quiere hacer música a nivel ya de sacar tu disco, de fabricar una cerveza como hicimos con Limitless, de sacar poleras, de grabar y a veces ostentar grabar en los mejores sitios para que tu música suene ideal y como queremos hacerlo también nosotros, que queremos grabar aquí con Pancho Sepúlveda y después mandar eso con Germán Villacorta y que salga un producto excelente y que nos ayude a promocionarnos. La inversión es súper alta, las horas de trabajo en equipo a veces son muchas, el pago en ensayos, todo, bueno, nosotros todos sabemos, no somos ajenos, pero bueno, las personas que ven desde los toros del otro lado de la barba, sepan que para nosotros afuera tampoco es sencillo, más no nos ha sido imposible ni ha sido un obstáculo, sino al contrario, hemos sentido que tenemos que ahora dar más, mejorar más, buscar nuestro norte, a pesar, como venimos hablando, esto es más pasión que cualquier otra cosa en muchos de nosotros. Julio, quiero agradecerte muchísimo el espacio para nosotros y para todas las bandas que siempre estás promocionando este podcast, que me parece extraordinario, más los premios, bueno, todo el apoyo que se ha dado a través de tus medios, así como todos los medios digitales que nombramos en algún momento aquí. A Walter, muchísimas gracias por la cátedra que nos dio el día de hoy con todos los comentarios y todos los reconocimientos a otras bandas, lo que denota y demuestra pues que eres una persona súper humilde y súper respetuosa del trabajo de los demás. A Raúl, pues con Headbagger, muchísimo, muchísimo aprecio y muchísimas gracias por eso. En algún momento pues espero poder integrarme a su equipo, que ya estuve, pues, de hecho yo hablé con Ian y estaba dentro del equipo, sin embargo en estos momentos como trabajo con e-commerce, se me rebasó se me llenó el cuarto de agua, pues digamos, porque ahora tengo muchísimo más trabajo, muchísimo menos tiempo. Entonces tuve que desistir un poquito ahorita de apoyarnos ahí, y Joad, pues, que también me recomendó para poder ingresar también, muchísimas gracias. Pero pues un medio que apoya y es gran vocero de lo que se está haciendo a nivel de Latinoamérica, en el rock, el metal, el rock and roll, etcétera, etcétera. Y bueno, de mi parte espero que en algún momento puedan disfrutar del material que estamos preparando para ustedes, y que sigan saliendo más trabajos de más bandas y que sigan las bandas saliendo adelante en una Latinoamérica difícil, pero que abre las puertas, que tiende la mano, que te recibe y te abraza, cuando incluso no eres de esa escena, de esa movida, y sin embargo pues tienen toda la buena disposición. Por lo tanto, muchísimo respeto para esa gente y mucho aprecio, además, mucho agradecimiento y simplemente con mucha humildad, pues demostrar que sí vale tu presencia en, o tu nueva presencia dentro de esta escena. A todos los que escuchan, pues un gran abrazo. Espero que puedan seguirnos a través de las redes sociales de Limitless. Tenemos un canal donde hay algunos videos ya de nuestra presentación en vivo, de la más reciente, y nada, seguimos trabajando para poder seguir dando música y poder ser parte de toda esta, de todo este grupo de bandas extraordinarias que de venezolanos o ahora ya mixtas, que están surgiendo y que también tienen camino ya recorrido, como lo es Máscara, por nombrar alguna. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a todos ustedes por permitirme estar aquí, por compartir en esta tertulia que estuvo muy interesante. Y bueno, hacer más positivos y creo que escuchar menos a esas palabras que lo que buscan es desalentarnos.
Raúl, no te has pedido todavía, Raúl, ¿verdad?
Obviamente, primero te agradezco, Julio,
okay,
que me hayas invitado y compartido no solamente contigo, sino con Walter, que también estamos maquinando algo por ahí, Walter y yo, que va a estar interesante, con unas cosas que está manejando Máscara, así que va a ser unos lindos detalles musicales. Y con Luis, obviamente, que no he compartido un momento, que pasa en un momento, no, en un evento nos cruzamos por allí, pero también volver a conversar contigo, Julio, de unos años que no hablábamos. De verdad es que
así me
parece algo grandioso, y obviamente poder llegarle a la gente que escucha el programa, para mí es un canal más para poder acercarme a mucha gente con la cual perdí contacto, no a propósito, sino que bueno, pues, obviamente lo evidente, cuestiones de lugares y situaciones, pero bueno, yo a la gente le digo que primero, como persona, mucha fuerza. A veces uno dice, tengan paciencia o qué sé yo, y sé que puedo sonar egoísta diciéndolo desde la comodidad de mi casa, pero no lo digo del corazón, lo digo de verdad del corazón, que espero que las cosas mejoren, que la escena venezolana, con sus traspiés y con su obstáculos sigue todavía en pie, porque sé que hay gente que está trabajando, no solamente músicos, sino gente como Julio, los muchachos de Rompiendo Muros, estas chicas que tienen también una página, no recuerdo, entre ellas y el Rob, algo así.
Entre ellas y el Rob, así es, así es.
De una u otra manera siempre ha estado aportando algo, un granito de arena para que esto siga vivo, porque esto es un corazón que late. Y todos los que estamos alrededor somos las arterias para que bombee la sangre. La verdad es que yo les mando un abrazo muy fuerte y espero que las cosas mejoren lo antes posible, y yo tengo fe que va a ser así, aunque son eternos, pero tengo mucha fe en eso, y obviamente que si musicalmente buscan refugio, escuchen las bandas que están en Venezuela, que nos escuchen a nosotros también, porque esto, aunque no lo digamos, también tienen que ver mucho inspirado en nuestra tierra y la música que le hacemos. De repente no la letra, pero la música siempre va a tener algo de nosotros.
Así es.
Que compartimos juntos. La verdad, gracias por lo que tenemos.
Así es, así es. Yo de mi parte les agradezco. Esto fue algo un poquito improvisado, pero si no se hacía así, a lo mejor no sucedía. Pero créanme que la pasé fabuloso. De verdad que encontrarme con ese sentimiento a la distancia me pareció genial. Estoy de mi parte muy contento, muy orgulloso, de verdad. Y para las personas que pensaban lo contrario, ya se estarán dando cuenta que aquí nadie está pelando bola. Los que están pelando bola están, sobre todo mentalmente, son los que están por esos lados ahí envidiando, creando zozobra, inventando historias y siempre que creando, digamos, enemistades con los que adversan en su pensamiento, ¿no? Esos se están pelando bola. Este señor que tuvo tantos años en la música, que debería hoy por hoy ser un motivo de orgullo, lamentablemente se vendió a una tolda, y yo pudiera respetar que tenga un pensamiento político, ¿por qué no? El detalle está en que no se respeta ni siquiera a mí.
Ojalá, mira, nunca es tarde, Julio.
Así es.
Para que la gente recapacite y modifique las posturas. Pedazo queda en cada quien. Y eso ya no depende de nosotros.
Es así, hermano, es así. Fabuloso eso que está pasando ahorita. Fabuloso que en el futuro esas mezclas que habrán, ¿no? ¿Quién sabe qué deparará la música latinoamericana de aquí a unos 10 años más, ¿no? Esa mezcla del son venezolano, el tumbao venezolano en el metal, en el rock, y con el metal de Colombia, de Argentina, de Bolivia, de Brasil. ¿Quién sabe lo que vendrá?
Con amor.
Sé que será todo positivo, eso sí.
Si todo sale bien y la pandemia nos deja trabajar, te adelanto que... Ya Walter por ahí escuchó algo, y creo que Julio también escuchó algo.
Sí.
Hay cosas interesantes.
Así es,
por
así
parte
es.
De amor, que esperamos que lo disfruten cuando vengan. La verdad va a tener mucho toque venezolano y esperamos que lo disfruten porque estamos tratando de hacer lo posible por hacer algo distinto, ni inventar nada, pero algo, digamos, que también puedan disfrutar de otras formas. Estando dentro del metal extremo.
Yo me acuerdo, tienen un tumbao ahí bien sabroso. Eso lo estoy esperando con ansias. Bueno, hermanos, ha sido un placer. Pudiéramos estar 4 horas más, así que en cualquier momento durante el año nos estaremos volviendo a encontrar por estas mismas vías. Les mando muchos cariños.
Gracias, Julio. Saludos a todos, saludos a Walter, que seguimos en contacto. Y bueno, Cooper, nada, estamos a la hora también por acá.